Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022. Comenzamos. Vamos con lo más destacado en los próximos días. Hoy es San Judas Tadeo y por ello a las 6 de la tarde la Parroquia de la Esperanza nos invita a una misa solemne con ocasión de la nueva imagen de este santo patrón de las causas imposibles que ya ha sido instalada en ese templo. Y a las 7 de la tarde la tradicional misa de San Judas Tadeo en la iglesia de Santa María. Ya saben que ahí miles y miles de personas pasan durante todo el año para pedirle a ese santo la intercesión ante Dios. Pues bien, hoy a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde cita primero en la Esperanza y a las 7 de la tarde en Santa María, en el Casco Viejo. Y esa tarde también, a las 7 de la tarde, en Vicente Goicoechea 5, tendrá lugar la primera sesión de carácter informativo sobre el curso misionero Aldatus, donde se forman a hombres y mujeres en la cultura misionera. Escuchamos a Fran Izquierdo, de la Delegación de Misiones.
Pues queremos invitar a todo el mundo al curso Aldatus. Es un curso de formación de la Delegación de Misiones de Vitoria para la gente que quiere tener una experiencia misionera en verano. Y nos juntamos eso, un sábado al mes para trabajar diferentes temas necesarios para tener una experiencia de verano y para, pues si esa inquietud va más allá, el poder ser misionero y misionera. Este curso además cuenta con un fin de semana de encuentro donde poder conocernos mejor todas las personas participantes. Y bueno, pues el año pasado tuvimos un grupo de 12 personas que, aunque no pudo tener la experiencia de verano, pues por la situación, esperemos que este verano, pues no solo los del curso pasado, sino los de este curso también puedan tener su experiencia de verano. Y animaros, pues si tenéis esa inquietud, a sumaros, a venir, a preguntar y bueno, pues a desarrollar esa inquietud de trabajo por los desfavorecidos en otros países del mundo. Si estáis interesados, podéis llamarnos a la Delegación Diocesana de Misiones al teléfono 945-1308-57. 945-1308-57. Muchas gracias.
Y hoy los jóvenes retoman su agenda con el obispo. Nueva edición de Convocados a las 7 de la tarde en la capilla del Colegio de Jesús Obrero Egibite. Chicos y chicas se citan con el obispo para tratar temas juveniles y de interés para esas edades y hablar sin tapujos sobre lo que les preocupa. Y a las 8 menos cuarto de esta noche, concierto coral por el 125 aniversario de la Cofradía de la Virgen Blanca en la Catedral de Santa María. Será a cargo de las corales Guruaso Axan Viator y Coral Lautada, dirigidas por Jesús Merino. La entrada será libre hasta completar aforo. Y mañana comienzan los ejercicios espirituales para jóvenes de hasta 35 años dirigidos por el obispo de Vitoria. Aún queda alguna plaza, por lo que pueden llamar al 945 14 81 71 o enviar un email a info@diocesisvitoria.org para más información o para reservar una plaza. Un precioso momento, este puente de todos los santos, para desconectar y encontrar paz y sentido a nuestras vidas. Y mañana en Estíbaliz, campo de trabajo desde las 10 de la mañana, se concentrarán personas llegadas de colegios, voluntarios y todo aquel que quiera también a las 10 de la mañana en Estíbaliz para limpiar el exterior y el interior tras la marcha de los benedictinos y poder ir adecentando el santuario de la patrona de Álava. Y también mañana comienzan los talleres de oración y vida a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, en el convento de la Santa Cruz, en la calle Pintorería. Será la primera sesión de la mano del sacerdote diocesano Javier Zubiaurre. Y el domingo, día grande para la comunidad peruana, la parroquia de Santa María acoge la misa por el Señor de los Milagros, seguida de una procesión por las calles del casco viejo de la ciudad. Será a las 11:30 en la parroquia de Santa María, junto a la Catedral Vieja. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, las hermanas Salesas de Vitoria nos invitan a una celebración muy especial para ellas. A esa hora, una de las hermanas novicias hará su profesión solemne con todo lo que ello conlleva, ¿no?, para la comunidad y para la diócesis. Así que, por lo tanto, una alegría entera, una alegría enorme para esta comunidad religiosa y para toda la Iglesia alavesa. Y esta semana la diócesis de Vitoria tuvo la oportunidad de reflexionar sobre un asunto que está muy de actualidad y muy en el candelero y que muchos padres, profesores tienen en su mente. El psicopedagogo Antonio Fernández compartió con decenas de personas la importancia de la clase de religión en la escuela pública y también, por supuesto, en la escuela concertada, en la escuela católica, que también afecta. Hoy lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente de lo que habló y de todo esto de la asignatura de religión, de la polémica que tenemos, no polémica, sino la actualidad que envuelve a la asignatura de religión en estos años. Buenos días, Antonio, gracias por estar aquí.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos directos al grano. La asignatura de religión, la asignatura de la que siempre hemos tenido en todas las clases, pero que ahora parece que está como un poquito tocada. ¿Goza de buena salud, Antonio, la asignatura de religión?
Bueno, yo creo que aunque la situación no es fácil, yo creo que estamos en un momento importante de replanteamiento, es decir, los profesores de religión son profesionales que han ido adaptándose a lo largo pues, de los años a distintas legislaciones y que están convencidos pues de la aportación de la asignatura para la educación integral de los alumnos. Entonces yo creo que, ya digo, pese a que el contexto parece no facilitar, yo creo que sí hay un deseo de que la asignatura siga haciendo su aportación, de que la asignatura siga siendo actual y sobre todo pues de que siga profesionalizándose de como se viene haciendo en los últimos años. Entonces yo creo que ya digo, estamos en un momento delicado, pero yo creo que también esperanzador.
Uh-huh. Antonio, en el conjunto de España, pues las cifras varían mucho, pero aquí en Álava, en la provincia de Álava, tenemos noticias pues que no son muy buenas, ¿no? Apenas el 20% de los alumnos de la escuela pública eligen la asignatura de religión. ¿Qué se están perdiendo, ese otro 80% que la ignora?
Hombre, yo creo que la contribución de la asignatura de religión es importante. Es decir, es cierto que es una cuestión optativa y que las familias y los alumnos ya la etapa superior eligen, pero sí hay elementos pues que tienen un valor que yo creo que para toda persona, ya independientemente de que sea creyente o no, es decir, de que haga una acción de fe, sí le van a ayudar. Es decir, pues todo el tema de el trabajo de la interioridad, de descubrir la propia interioridad, la gestión emocional, el diálogo pues desde la propia identidad, pero el diálogo pues con otras religiones, con otras visiones, incluso el diálogo pues con posturas no creyentes o que dudan pues desde una identidad concreta, yo creo que son contribuciones pues que están ahí, o también indudablemente pues todo lo que tiene de aportación el estudio del fenómeno religioso en el sentido de comprender también nuestra cultura, es decir, de comprender lo que desde la fe ha nacido también de una manera creativa en el arte. Es decir, pues yo creo que estudiar y conocer y ver esa acción también, la acción creyente, pues como una acción racional y que tiene una contribución en la sociedad, pues un elemento positivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay aportaciones pues que son interesantes y que indudablemente se dan en otras asignaturas, pues a lo mejor en el proceso educativo, pero yo creo que desde esta acción de conocer la fe cristiana, la fe católica en profundidad, pues es una aportación pues que no hace daño, al contrario, yo creo que hay elementos pues que pueden ser un servicio para todos los alumnos, yo digo, independientemente después de que ellos vivan o profundicen en su fe, o tengan una experiencia de encuentro con Jesús resucitado o no. Es decir, yo creo que esa aportación es importante.
Antonio, muchas de las voces que se posicionan en contra de esta asignatura, de la presencia de esta asignatura en la escuela pública, nos dicen o vociferan que, bueno, pues que quien quiera religión que vaya a la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre la catequesis, lo que conocemos catequesis, y la asignatura reglada de religión? ¿Cuál es la diferencia mayor o qué diferencias ves tú?
Bueno, hombre, yo creo que este es un debate largo con respecto a la presencia de la asignatura de religión en la escuela pública. Es decir, una cosa es lo que se hace desde la vivencia de la fe, es decir, desde las parroquias, en las comunidades cristianas, el proceso de introducción y de profundización en la vivencia de la fe, que eso pues, supone unir una identificación en primer lugar, unir asumiendo pues todo lo que implica a nivel de ética, de presencia, el creer en Jesús resucitado y también la de identificación pues con la comunidad de los creyentes. Y en el caso de la asignatura de religión, lo que se hace es estudiar, es decir, conocer racionalmente pues esa forma de estar en el mundo, pero no supone una identificación con esa creencia o esa fe en Jesús resucitado. Es decir, yo puedo estudiar pues cómo viven los creyentes, pues todo el tema de la contaminación, el deterioro del planeta, cómo viven ellos, ese compromiso con la casa común, uh-huh. Y eso no implica que yo me identifico con ellos. Es decir, yo puedo ver esa postura desde ahí, o acercarme a la experiencia del perdón cristiano, ver pues cómo Jesús invita a perdonar a los enemigos, cómo supone una apuesta por el perdón, uh-huh. y después y personalmente o identitariamente no identificarme o no seguir esa línea de presencia, de estar en el mundo, pero sí ver cómo la presencia de los cristianos responde a esos principios y que esa presencia pues, ha tenido una serie de contribuciones y sigue teniéndola. Es decir, que yo creo que es importante no ver la clase de religión como algo del pasado, uh-huh. sino que la fe es algo actual. Es decir, no visitamos un museo, sino que estamos acercándonos a una experiencia vital, de pensamiento, de actuación, de acción, que es actual y que sigue dando sentido y dando plenitud para muchos creyentes que viven la fe así.
¿Quién elige o cómo se eligen los temas en los libros de la asignatura de religión? ¿Cómo se consensúan qué temas tratar?
Bien, ahí pues andamos muy de la mano del currículo de la asignatura. Es decir, una vez que se establecen los reales decretos que van a guiar por las distintas etapas a nivel educativo, en este caso la LOE con la nueva ley educativa, la conferencia episcopal en paralelo elabora y adapta el currículum de religión católica a esa nueva legislación, que es el proceso que se ha seguido en este caso. Con respecto a esta ley, de una manera muy novedosa, el proceso que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal, yo creo que ha sido muy interesante en el sentido de que no ha sido solo una elaboración por parte de especialistas, sino que se ha abierto por un proceso, podríamos decir, sinodal o cooperativo, donde han contribuido especialistas, pero también gente de aula, incluso familias, se ha abierto para que puedan ver su aportación al currículum, ha habido un debate sobre ese currículum, ya se presentó, se aprobó, y a partir de ese currículum que nos presenta la Conferencia Episcopal, las editoriales lo que hacen es, con los equipos de autores que tienen, es pues presentar una propuesta para cada una de las etapas, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, adaptada a ese currículum. En el caso de la asignatura de religión, sí tenemos que presentar esas unidades que componen cada uno de los cursos para la aprobación por parte de la Conferencia Episcopal. Es decir, que hay un proceso, podríamos decir, como muy colegial y muy revisado para que se siga bien lo que establece el currículo y que también pues, responda en cierta medida a la vivencia pues de oficial de la fe, es decir, lo que la Iglesia quiere que se trabaje en la asignatura.
Pues lo has explicado muy bien, Antonio. Muchísimas gracias por darnos a conocer también presencialmente la semana pasada en Vitoria y ahora aquí a los oyentes por hacernos ver la importancia de esa asignatura, la presencia o la certeza de que el ser humano también tiene una parte trascendental y espiritual que hay que tratar, que también hay que profundizar en ella. Y bueno, pues esperemos que el futuro de esa asignatura lo tenga más fácil de lo que ha ido batallando en estos últimos meses meses, últimos años, con estas polémicas o confrontaciones que ha habido acerca de esa asignatura y también las trabas, ¿no? En Álava ha habido muchos equipos directivos de la escuela pública que han puesto trabas a la matriculación en esa asignatura. Esperemos que el futuro sea más esperanzador y que podamos hablar dentro de un tiempo y que ese 20%, apenas 20% que tenemos aquí en Álava, pues que se dobla al 40% de esos alumnos de la escuela pública que eligen esa asignatura.
Sí, ojalá. Digo, ayer leía un fragmento de un salmo en una reflexión a raíz de la asignatura que dice que en el aprieto nos das anchura, refiriéndose a Dios. Yo creo que también estas circunstancias pues, pueden ser una apertura a nuevas dimensiones, a despertar esperanza y también creatividad, que yo creo que en eso los profesores, digo, en este encuentro que hemos tenido con profesores en Vitoria, se evidencia, es decir, esta creatividad, que de verdad pues, también comparto el agradecimiento tanto a la diócesis de Álava como a los profesores de religión y a la delegación, por invitar y por abrir un espacio para reflexionar en esta línea.
Pues que esa es la primera de muchas. Antonio Fernández, psicopedagogo, profesor de religión en la Comunidad de Madrid y miembro de la Fundación del Vives, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y la pasada semana nuestra compañera Alicia Calleja pudo charlar unos minutos con el misionero Carlos Azcona, que se encuentra ahora por España durante unas semanas y que él trabaja en Ecuador. Escuchamos algunas intervenciones de este misionero navarro capuchino.
Un saludo cariñoso de paz y bien para todos, y es una alegría el poder dialogar y animar en este camino tan bonito de la misión.
Tan bonito, bien tenerte aquí tan duro, nosotros, Carlos. Y es un placer, efectivamente, tenerte ya por fin aquí con este motivo. Pero ¿cómo están las cosas allí en la Amazonía?
Bueno, en la Amazonía tenemos muchos problemas. Primero, la Amazonía es muy bella, es una majestuosidad, tenemos toda una maravilla que nos engalana con las plantas, los pueblos también, y toda una naturaleza exuberante, y todo es una maravilla, pero esta maravilla la estamos destruyendo y por desgracia tenemos ahí unos intereses muy grandes que son el petróleo, el extractivismo, el petróleo, la minería, la madera, y esto es lo que nos está causando muchos problemas, sobre todo a la población, porque se están violando los derechos humanos, y también Ecuador tiene una constitución muy hermosa, los derechos de la naturaleza. Entonces hay un solo grito para nosotros, que es el grito de la tierra, el grito de la creación, el grito de los pueblos y el grito de todas las nacionalidades. Es un grito de dolor y es un grito también de reclamo para que se cumplan los derechos humanos. Por eso en este día pues también recordamos que no puede haber evangelización si los pueblos están masacrados, si la muerte nos avecina, si estamos destruyendo a los pueblos y estamos destruyendo nuestra madre tierra.
Te quería preguntar, Charlie, ¿en qué consiste exactamente el trabajo, ese trabajo que desarrollas, esa labor de servicio en Ecuador? Nos acabas de poner un ejemplo, pero seguro que hay otros tantos del día a día que nos van a sorprender y que merece la pena contar.
Nosotros ahí en la zona yo donde estoy atendemos a los pueblos de reciente contacto, los pueblos guaraní, de todos es conocido y hemos hablado alguna otra vez de dos misioneros, el monseñor Alejandro Lavaca de Guipúzcoa y también una hermana colombiana que murieron alanceados cuando quisieron defender la vida de estos pueblos. Entonces también seguimos atendiendo a estos pueblos y seguimos atendiendo también toda esta realidad tan cruda nos encontramos con una gran impotencia, que son los enfermos. Ahora se acaba de publicar un video que es indolencia, es decir, el Estado, por una mala práctica, por los derrames de petróleo, por la quema de gas, está provocando unas situaciones lamentables, que es el cáncer. Y esos enfermos luego el Estado los desatiende. Todas las enfermedades catastróficas que allá se llama, pues el Estado ya lleva casi 10 meses sin atenderles, cuando por ley tienen que atenderles para que se puedan tratar, por lo menos en otras provincias. Eso es lo lamentable, que donde sale toda la riqueza del país, luego tenemos los niveles más bajos de educación, los niveles más altos de pobreza, de salud, no digamos. Entonces, esa es la realidad con la que nos topamos. Hacemos lo que podemos, tenemos voluntarios que atendemos un poco todas estas situaciones, hacemos de todo, venta de cerdo, de comidas, para sacar fondos para poder atender un poco a estas distintas personas, pero realmente es muy muy poco lo que hacemos frente a toda esta avalancha que el Estado debía cumplir. El Estado saca toda la riqueza, pero se desentiende de las personas, y ahí es donde está un poco nuestra lucha. Tenemos toda una campaña para la eliminación de los mecheros, tenemos también toda una campaña que hacemos todos los años con una marcha de Quito al Coca, 12 días caminamos para hacer conciencia, sí, para defender también a los pueblos, defender toda la Amazonía, y después el día a día tenemos equipos de voluntarios que en cada lugar donde está la misión, pues ellos se encargan un poco de atender a estas personas más vulnerables. Es decir, el evangelio es amor a Dios y sobre todo también amor a nuestros hermanos, a los más vulnerables, y ahí está un poco como esa semilla del evangelio, la semilla, y somos testigos de este Jesús, pero eso tiene que ser en ese amor cuidadoso. Lo importante no es la plata, sino la cercanía, el amor, y lo que queremos es luego también otra parte, que es la incidencia social, la incidencia a nivel político, a nivel económico, y eso es lo que también nos cuesta porque tenemos poco éxito. Pero bueno, estamos ahí en todos esos caminos, una atención a las comunidades, atención a los más vulnerables, y todo luego construyendo este sueño que queremos de país, de fraternidad un poco entre todos.
Te agradecemos mucho, Carlos, este mensaje tan inspirador, y gracias también y enhorabuena por toda la labor que lleváis a cabo y que vais a seguir haciendo.
Un abrazo y también muchas gracias, porque yo soy enviado de esta tierra, me siento siempre muy agradecido porque yo he sido enviado, yo aquí he descubierto lo más lindo de la vida, que ha sido Jesucristo, y me siento con una responsabilidad también. Yo he sido enviado de esta tierra para el Ecuador, pero también quiero traer del Ecuador toda esa buena noticia, todas esas pequeñas semillas de cuidado de la casa común, de la fraternidad, y por eso pues gracias, porque todos tenemos un solo corazón, una sola alma, un solo evangelio, todos somos misioneros.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y nos vamos a la librería diocesana con estas recomendaciones de lectura para estos próximos días.
Buenas tardes. Esta semana os voy a presentar estos tres libros. El primero, La vida de Jesús, de la editorial Mensajero. Andrea Tornielli ofrece una novedosa perspectiva a la narración tradicional de la vida de Jesús. Su idea es hacer presentes las escenas evangélicas, que puedas ver, oír y sentir perfectamente a Jesús mientras predica, sufre, se conmueve y hace milagros. Un resultado que Tornielli logra gracias a su fidelidad a los relatos evangélicos y a su capacidad para reconstruir lo que los evangelistas no escribieron, mediante una imaginación histórica y filológica bien documentada y asesorada. Junto con la introducción del Papa Francisco, en la narración se entretejen comentarios y reflexiones procedentes de textos, discursos y homilías del Papa. El segundo título, La misa en 30 palabras, de la editorial Paulinas. Los autores de este libro nos ofrecen un breve abecedario de 30 palabras que nos ayudará a descubrir de forma clara y profunda cada una de las partes de la misa, con unas explicaciones novedosas y muy interesantes. Son solo 30 palabras para un público muy amplio, con el fin de saborear la liturgia eucarística, entender su teología y experimentar su fuerza. Esas palabras nos ayudan a comprender que la misa nos implica a todos. Es actuar hablando, actuar comiendo, actuar rezando, como comunidad y como individuos. 30 palabras que nos ayudarán a participar conscientemente en la Eucaristía. El tercer título, La Biblia para Postmillennials, de la editorial CCS. La Biblia es la base de la teología. Todos los tratados de las diversas disciplinas teológicas parten del dato bíblico. Estas páginas son una introducción a la Biblia, donde se pretende realizar un acercamiento a las cuestiones fundamentales que afectan a todos sus libros. El objetivo es que el lector comprenda qué es la Biblia, sus características esenciales, y tenga las herramientas básicas para acercarse a cualquier texto bíblico y poder entrar mínimamente en su mensaje. En la redacción se ha utilizado un vocabulario inteligible y una estructura sencilla, basada en preguntas y respuestas, casi al estilo socrático. Con ello se pretende que cualquier persona, sin conocimientos previos de teología, pueda comprender el contenido que se ofrece. Esperamos sean estos libros de vuestro interés y utilidad.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web diocesisliteria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Un abrazo, agur.